I'm so excited to tell you about Delete Me, the sponsor of this podcast. Have you ever Googled yourself? It's so frustrating that things like our name, email address, phone number, and even the list of our relatives are being sold online by data brokers. This poses a considerable threat to our privacy, especially if our personal info ends up in the hands of scammers or stalkers. I wanted to put an end to this, which is why I went to joindeleteme.com and signed up for Delete Me. Delete Me's privacy experts comb through the countless data broker websites looking for places your data shouldn't be, remove it, and send you a report on what they've done. They do this all year round, so I don't have to think about it. Since I opened my Delete Me account, I feel better knowing my info isn't easily available online to be used against me for fraud, harassment, or identity theft. You can get 20% off your Delete Me plan when you go to joindeleteme.com/protect. Go to joindeleteme.com/protect. That's joindeleteme.com/protect.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto saludarlo.
El gusto es absolutamente todo mío y, bueno, pues quiero decirle que los trabajadores del Poder Judicial votan por seguir con el paro. En un momento más iremos con ese asunto. Hoy se llevó a cabo la primera audiencia del Mayo Zambada. También estaremos en Nueva York comentando con Ariel Musazos lo que ocurrió allá en Brooklyn. La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la solicitud de un tribunal colegiado para resolver si es de su competencia o del Tribunal Electoral resolver las impugnaciones presentadas en contra de las suspensiones otorgadas en el proceso judicial. Un juez otorgó una suspensión definitiva a Movimiento Ciudadano para detener la puesta en marcha de la reforma judicial. El gobierno federal dice que denunciará a la jueza que ordenó eliminar la reforma del Diario Oficial de la Federación. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que ella no va a bajar así desacato completo al Poder Judicial la reforma del Diario Oficial. Y bueno, pues consideraron diversos observadores la decisión de la presidenta de no acatar en este caso la resolución, pues una situación ciertamente condenable. No es usual, ¿no?, que una presidenta diga, pues ¿sabe qué?, que diga el juez misa, yo no le hago caso. La presidenta pues está sujeta a las leyes, ¿no? Trabajadores del Poder Judicial, como le digo, pues han estado todavía muy activos. En un momento más platicamos con ellos. La COFEPRIS autorizó a la venta en México la vacuna actualizada de Pfizer, o sea, la última. Esa está a la venta. Si usted va a los puestos de salud, en este caso le dan Abdalá, que... está bien, digo, es una de las vacunas, pero no tiene cobertura contra las últimas variantes del COVID, para que lo sepa, si no va a tener que pagar. Su Pfizer está, pues sí, ya también disponible, como se lo comentamos, la de la influenza. Hoy platicaremos de ese tema, también platicaremos del cáncer de mama. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La UNAM nombra 3 eméritos, Gerardo Suárez Reynoso, del Instituto de Geofísica, Lena Ruiz Azuara de la Facultad de Química y Jorge Arturo Meave del Castillo de la Facultad de Ciencias. Enhorabuena a todos ellos, profesores e investigadores eméritos. Zoe Robledo desmintió los rumores de que va a renunciar a la dirección general del IMSS. La jefa de gobierno dice que va a blindar ahora sí la zona centro. Nombró a Carlos Cervantes Godoy como coordinador general de la autoridad del centro histórico. Fueron atacadas las instalaciones del diario El Debate en Culiacán, Sinaloa. Al menos 12 tiros impactaron su fachada. Hoy el dólar 20.39 se vendió en Banamex. En otros temas, Cuba desde el miércoles ya estaba con un problema muy serio de abasto de energía eléctrica. Hoy el ministerio de ese país pues tuvo que reconocer que el sistema está absolutamente colapsado, es decir, apagón en Cuba. Marc Anthony respalda a Kamala Harris en la carrera, en la competencia por la presidencia en los Estados Unidos. Una breve pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Quiero decirle que hoy presentó el gobierno de la República 2 expedientes, estos PowerPoints que ahora suben. Por eso sería muy bueno que estuvieran en la página de internet, los circulan a través de los chats, pero no es fácil encontrarlos en la página de internet. Lo digo al gobierno de la República por si nos pueden ayudar, de tal manera que la gente tenga acceso a los mismos, no solamente nosotros, los periodistas. 2 expedientes sobre la condena de García Luna, que me temo son muy parecidos a todos los que ha presentado en el pasado el titular de la UIF, le llaman la trama corrupta de García Luna, y pues sigo viendo a las mismas empresas señaladas. Dice que de 2009 al 18 se otorgaron 30 contratos y menciona a las mismas empresas que en épocas, en otras presentaciones, el tema de la salida de dinero de México, y bueno, pues algunos puntos más sobre las cuentas en Barbados del grupo Weinberg y el proceso penal en México. Dice que tienen 61 órdenes de aprehensión, de las cuales solo 12 han sido cumplidas. No me extiendo en el asunto porque, bueno, es ya muy, lo han dado a conocer en varias ocasiones. Y la condena a García Luna, pues retoman el comunicado del Departamento de Justicia, y retoman también su trayectoria, que no sé si ayuda mucho. Dice que fue en este caso titular del AFI o fue coordinador general de inteligencia, lo cual no necesariamente lo incrimina. En lo que tratan de meterlo es en el asunto de la Fiscalía General de la República, en el caso Colosio, que bueno, pues han tratado de reabrir, me refiero al gobierno, los dos gobiernos, el del observador, supongo que ahora se volverá a hablar del tema, de si está vinculado o no en el caso Colosio. Fue coordinador de inteligencia de la Policía Federal Preventiva. Bueno, pues es parte de lo que hoy mostraron en este PowerPoint, que abre de, dice que hay órdenes de aprehensión por la Fiscalía General de la República contra García Luna, uno por su participación en el operativo Rápido y Furioso, otro por uso indebido de atribuciones y facultades, y el tercero por contratos otorgados de manera irregular para el equipamiento de Ceferezo. Son los 3 elementos que hay en contra de García Luna en nuestro país. Vamos ahora con nuestro compañero Ariel Musazos para ver cómo transcurrió el día de hoy el tema, el juicio preliminar o el primero de El Mayo Zambada. Ariel, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches a ti y al auditorio de Fórmula. Bueno, el juicio propiamente todavía no empieza. Hoy lo que hubo fue una audiencia de seguimiento o de revisión.
Correcto.
En la que hay 2 cosas destacables, me parece. La primera es que la fiscalía avisó y el juez confirmó la posibilidad de que pidan para El Mayo Zambada la pena de muerte. Ahora, ¿por qué El Mayo Zambada sí puede ser acreedor en un momento dado o elegible para la pena de muerte y el Chapo Guzmán no lo fue? Mm. Bueno, porque el Chapo Guzmán, como sabes, fue extraditado a Estados Unidos, y entonces, con base en el tratado de extradición, no le pueden aplicar una pena que en México no se aplica, y por lo tanto no le pueden aplicar la pena de muerte al Chapo. Pero Ismael El Mayo Zambada, pues hay 2 versiones principales, ya las conocemos, de cómo llegó aquí a Estados Unidos. Una es que lo trajo por la fuerza Joaquín Guzmán, hijo, uno de los chapitos, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Y la otra es que él habría venido, pues, junto con Joaquín por su voluntad. Pero el tema es que ninguna de esas 2 versiones, pues, está evidenciando ningún tipo de conducto legal o extradición entre México y Estados Unidos, con lo cual, siendo que lo arrestaron en Estados Unidos ya, pues es susceptible de que le apliquen la pena de muerte.
Ya, mira.
Entonces, y además hay que tener en cuenta que si bien en Nueva York no hay pena de muerte, este no es un juzgado estatal, es una corte federal, y por lo tanto a nivel federal, pues sí, la pena de muerte es aplicable. La fiscalía va a decidir eso, si pide la pena de muerte, y luego, por supuesto, Primero tiene que transcurrir el juicio, lo tienen que encontrar culpable, y después de que lo encuentren culpable, el juez decidirá si la fiscalía tiene razón y le aplica la pena de muerte. Todavía faltan muchas cosas. Pensamos que nos íbamos a enterar hoy de cuándo empezaba el juicio, pero no. Lo que sí es un hecho es que el juicio no empieza este año, porque la próxima audiencia, audiencia de revisión, audiencia de seguimiento, no audiencia ya para empezar el juicio, es el 15 de enero de 2025, y de ahí, pues, las que sean necesarias para poner una fecha tentativa para el inicio del juicio, que hasta el momento, supondríamos que puede empezar el año que entra. Hay una enorme cantidad de evidencia, y entonces la fiscalía ya declaró este como un caso de categorización compleja. Ese es el nombre técnico de la categorización, y entonces eso tiene algunas características que influyen el proceso y los protocolos y cómo se va a ir desarrollando el caso. Son cuestiones muy técnicas, pero ya nos damos una idea de que, siendo complejo, pues hay que tener más paciencia en términos de cuándo veremos el juicio y de cómo avanza esto. La segunda noticia es que, rápidamente, Leonardo, la segunda noticia es que uno de los abogados de Ismael El Mayo Zambada es también el abogado del Vicentillo, de su hijo Vicente Zambada, quien ya es testigo protegido, ya está cooperando con la fiscalía y con autoridades de Estados Unidos desde hace años, y de hecho está libre. Hubo una foto de Vicente Zambada en el aeropuerto de Washington hace unos meses comiéndose una hamburguesa. Entonces, ahí puede haber un conflicto de interés, y entonces está por decidirse si puede seguir con ese abogado o no, si El Mayo autoriza. Pero aquí lo importante es que hoy el juez le dijo a la fiscalía: antes de decidir eso, lo que ustedes tienen que decirme es si con mucha probabilidad o con toda seguridad van ustedes a llamar a Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, como testigo. Imagínate lo que va a hacer eso, Leonardo, si es que ocurre. El hijo como testigo contra su padre. Entonces, esas son las dos cosas, digamos, más importantes de lo que ocurrió el día de hoy.
Oye, interesantísimo. ¿Recibe en este caso asistencia consular?
Mira, tiene derecho a la asistencia consular, por supuesto, pero no sabemos que haya pedido asistencia consular o que la esté recibiendo. Es obligación del consulado, de cualquier consulado de México en el exterior, darle asistencia consular si la pide. Y también hay visitas de rutina que los consulados de México hacen en las cárceles por si alguien quiere asistencia consular y para estar al tanto. Por supuesto, este caso es de alto perfil, seguramente lo tienen en el radar en el consulado, pero no tenemos confirmación de que haya solicitado asistencia consular.
Muy bien. Pues, Ariel, como siempre, muy agradecidos contigo.
Al contrario, igualmente, y al auditorio, Leonardo, un abrazo.
Gran abrazo, buen fin de semana. Bueno, pues ahí está el caso del Mayo Zambada. Será interesante, por supuesto, seguirlo. Primera audiencia. Raquel Flores, te saludo.
Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues fíjate que tras condenar los hechos violentos ocurridos ayer en el Centro Histórico, en el ataque perpetrado a la diputada suplente del Congreso de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, y también la situación que se vivió con la abogada penalista Aurelia Pérez, quien fue asesinada en la colonia Roma, hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues informó que se va a intensificar la seguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía Capitalina y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes ya están investigando para dar con los responsables y llevarlos ante un juez. Así lo dijo.
Cualquier acto de violencia, y más aquellos donde se pierde la vida de las personas, es absolutamente condenable, porque nada justifica la pérdida de vidas humanas. Como jefa de gobierno, voy a trabajar sin descanso con todos los instrumentos que tenemos de la ciudad para erradicar la violencia en esta ciudad.
Y bueno, esto se dio en una conferencia de prensa, Leonardo, que se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución, donde la mandataria local dio a conocer que la nueva autoridad del Centro Histórico es el maestro Carlos Cervantes Godoy, quien más bien ya ejercerá este cargo a partir de este viernes como mando único en la zona. También habrá justamente policías que estarán de resguardo. El secretario de Seguridad de Pública, Pablo Vázquez, detalló que se reforzarán los patrullajes en la zona centro con 330 elementos de la Policía Bancaria e Industrial. Además, se van a establecer tres sectores de policía como parte de una reestructuración. Y además señaló que como parte de este operativo, los policías de tránsito también estarán a cargo de realizar operativos a las motocicletas que circulan en calles del centro histórico. Escuchemos.
Se implementará un operativo especial que reforzará los patrullajes en la zona del centro histórico con 330 elementos adicionales de la Policía Bancaria Industrial, Policía Auxiliar, los agrupamientos metropolitanos y la Policía de Tránsito. Esta última estará realizando operativos de revisión preventivos de vehículos motorizados, específicamente motocicletas que incumplan con la normatividad en materia de tránsito.
Muy bien, pues Raquel, muchas gracias por la información. Te mando un gran saludo.
Igualmente, gracias Leonardo. Buenas noches.
Pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Tengo en el enlace telefónico a la jueza Juana Fuentes. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pues le ruego que le cuente al auditorio que han resuelto, ¿siguen con el paro o no?
Así es, se llevó a cabo el ejercicio hoy de consulta a los jueces y magistrados y pues el resultado fue que 109 juzgadores expresaron su deseo de continuar la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes hasta que se realicen las mesas de diálogo con el Consejo y se resuelvan las peticiones que se han hecho de manera definitiva.
Jueza, ¿por qué no recuerda al auditorio qué es lo que están defendiendo ustedes? ¿Por qué están en paro? Mucha gente dice, oye, ¿por qué están en paro si ya se aprobó la reforma al Poder Judicial? Recuérdenos.
Pues de modo alguno nosotros hemos aceptado que esa reforma cumpla con estos estándares de respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos de nosotros como juzgadores. Y en ese camino hemos encontrado pues una violación a otros derechos como la división de poderes y de forma tal que hoy no solamente se defiende los derechos que como juzgadores tenemos, es decir, como personas, sino también aquellos que se están vulnerando y uno de ellos pues es la certeza jurídica porque hemos avanzado en un camino donde ha habido una serie de violaciones que ha llevado incluso al incumplimiento de resoluciones dictadas por nuestros compañeros jueces de distrito que han ordenado suspender en algunos casos el procedimiento que se llevó para la reforma, en otros para que no se publicaran
En el diario oficial de la Federación, y la jefa del Estado ha dicho que desacata la resolución judicial. ¿Eso cómo hay que entenderlo?
Pues totalmente como un desacato. La propia Constitución establece que el mecanismo de defensa de los derechos que se encuentran consagrados en esa Carta Magna, pues serán a través del juicio de amparo, y el juicio de amparo tiene un mecanismo de protección de derechos que es la suspensión, que en tanto se resuelve el fondo de este asunto, pues las cosas se tienen que mantener en el estado en que se encuentran, o bien salvaguardarse esos derechos que de consumarse pues no podrían materializarse aun cuando se considera el amparo.
Bueno, pues entonces, sí, dígame.
No, perdón, por ello pues consideramos que no esta vez por el hecho de la reforma y las sentencias, más bien las resoluciones de suspensión que tenemos deben ser cumplidas. Me parece muy importante aquí que lo que ha expuesto la presidenta pone en grave riesgo el cumplimiento de cualquier resolución que se emite en cualquier asunto, no nada más en el nuestro. Por eso es que estamos tan preocupados con estos pronunciamientos que se realizaron el día de hoy.
Sí, el ciudadano dijo, no, la voluntad de respetar la ley y por supuesto dar certidumbre. En este caso tenemos este expediente muy complicado. Recuérdele a la audiencia, ¿usted cuándo entró al Poder Judicial?
En 2004. tenemos una expertise de carrera judicial, tenemos cursos, hemos desarrollado los cargos que te llevan día con día a prepararte para desempeñar el cargo de juez, y por supuesto que es un derecho que tenemos todas las personas, porque incluso hay concursos donde han participado personas que no pertenecen propiamente al Poder Judicial, pero que inician en esa carrera a través de exámenes, y cada una de las categorías que se tienen dentro de ese escalafón judicial, pues obedecen a exámenes, a una capacitación, grados académicos.
O sea, usted lleva 20 años trabajando y está ahí por sus méritos.
Así es, sin deberle nada a nadie, viéndolo en el sentido político, y por eso consideramos que es la mejor forma de que los jueces garanticen a la sociedad esa independencia al momento de resolver.
¿Y su plaza se fue a la tómbola o no?
Sí, sí se fue a la tómbola, pero bueno, no salió. Por lo tanto, en su caso, debo entender que mi plaza quedaría para someterse a elección popular en el 2027.
Ya. ¿Y ya pensará si participa o no?
No, no tengo que pensar. Definitivamente yo no participaría en un proceso de elección popular.
O sea, que no cuenten con usted para convalidar eso.
No, definitivamente que no cuenten conmigo.
O sea, usted lleva 20 años trabajando, entró a servir a un poder del Estado, y hoy le dicen que cambiaron la ley, porque la mayoría sí lo dijo, y le están diciendo literalmente que si quisiera conservar su cargo, pues tendría que someterse a una, primero un escrutinio, ¿no?, por parte de los comités que van a seleccionar quienes van a las candidaturas, y a partir de ahí, pues esperar que los ciudadanos que van a participar en eso la eligieran, ¿no? Es una forma así de es. Conculcar un proyecto de vida.
Por supuesto, porque además está basado en lo que se dijo de que éramos gente corrupta. Entonces hoy no entendemos por qué, si el mecanismo para analizar si eres corrupto o no, sea el voto popular. Yo considero que sí hay mecanismos para evaluar lo ético de un juez, pero de modo alguno puede ser la urna.
Oiga, y hoy leí al magistrado de la Mata del Tribunal Electoral un artículo en El Economista. Está totalmente mal pensada la reforma de pe a pa, ¿no? ¿Quién va a regular, por ejemplo, cómo hacen los anuncios, los spots, los que van a competir? En fin, sería momento quizá, no entiendo que políticamente no dar marcha atrás, pero de reconocer que tiene grietas y costuras por todas partes, jueza.
Por supuesto, y el mismo Poder Judicial hemos reconocido que se requiere una reforma, por supuesto. Todos tenemos un mandato que es atender, en este caso, el tema de justicia para la sociedad, pero no así, no de la forma en la que lo proyectaron, porque además fue de un paso express, ¿no? Y ninguna, mira, nosotros que elaboramos sentencias, imagínate si va a ser algo seguro para las partes que están en un procedimiento, que de un momento a otro o de forma express resolvamos ese asunto, cuando están muchas veces de por medio la libertad, la propiedad de las personas, la salud.
Oiga, pues yo le reitero, para mí la admiración enorme es que salgan y defiendan su trabajo después de 20 años de servir, decir, oiga, aquí estamos y no nos pueden desechar como si fuéramos un pañuelo, ¿no? Estamos aquí y bueno, pues le agradezco mucho que converse con nosotros y seguimos pendientes.
Con mucho gusto y muchas gracias a usted y a su auditorio.
Cuídese mucho. Y bueno, pues le comento antes de ir con Polo Espejel que hoy leí un texto de Luis Hernández Navarro en La Jornada sobre el riesgo de una guerra civil en Chiapas, y habla de que las comunidades lacandonas, bueno, dice muchas cosas, pero yo me pregunto si tenemos un país que tiene un riesgo, lo dice Luis Hernández, no yo, un riesgo como el que tenemos en Chiapas, ¿no es absolutamente disfuncional que estemos desmontando un poder cuando los riesgos están ahí? Tienes al Mayo, tienes amenazas en Sonora, en Sinaloa, tienes a Chiapas al borde, eso dice él, al borde de la guerra civil, y estamos metiendo esta discordia, bueno, ya estamos metiendo, ya la recontrametieron. Y yo reitero lo que dijo el ex subgobernador del Banco Central, en serio, así que Gerardo Esquivel, esta era la mejor manera de empezar el sexenio. Bueno, lo digo como pregunta retórica porque claramente así empezó, pero bueno, voy contigo, Polo Espejel, adelante.
¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Continúa la vigilancia policial en el hospital de la Colonia Moderna, donde fue intervenida quirúrgicamente la lideresa de comerciantes del Centro Histórico y activista Diana Sánchez Barrios. El número de elementos de la policía, doctor, se incrementó después de las declaraciones que dio su madre, Alejandra Barrios, en el sentido de que culpa a la Unión Tepito de haber sido la responsable de este ataque, del cual también...
En connivencia, Polo, con miembros de su familia, si entendí bien.
Sí, culpan también a algunos miembros de su familia de ser pues parte, por lo menos autores intelectuales, de este ataque. Sin embargo, Alejandra Barrios pide esperar porque va a presentar las denuncias correspondientes una vez que tenga los elementos. Y hoy Silvia Sánchez Barrios, quien es diputada de la Ciudad de México por el Partido Verde, compartió el estado de salud de su hermana. Escuchemos.
Bueno, mi hermana está estable, está en terapia intensiva, tuvo 4 operaciones quirúrgicas, 3 fueron, se puede decir, la mandíbula, bueno, por la otra fue, sí le llegó al pulmón, pero relativamente lo que le afectó se lo quitaron y quedó bien.
Ya. Oye, déjame poner una breve pausa, regreso contigo. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que, como nos recordó el maestro Gazanzón hace algunos días, en este caso va a estar Leonidas Cavacos, a quien vemos, a ver si podemos seguir viendo la música, en este caso el viernes 29 y el sábado 30 en la Nezahualcóyotl. Esto va a ocurrir a las 20 horas esto, viernes 29 y sábado 30, conciertos a beneficio de la OFUNAM, organizados por el Patronato y la Ciudad de Amigos de la OFUNAM. Una cosa que vale, por supuesto, muchísimo la pena, no se la puede usted perder. Polo, adelante.
Doctor, le comentaba que en torno al estado de salud del primo de Diana Sánchez Barrios, este se encuentra pues con un reporte delicado, muy grave, en el hospital de Valbuena, donde también se ha implementado un dispositivo de seguridad. Finalmente, informarle que la señora Alejandra Barrios pidió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que termine con la violencia, ya que no puede haber más muertes ni en la capital del país ni en toda la República Mexicana. El reporte que tengo, doctor.
Pero ellos son de la coalición gobernante, ¿no? La hermana es del Verde Ecologista.
Sí, del Verde Ecologista, y Diana Sánchez Barrios es la diputada suplente, doctor.
Oye, así estamos. ¿Y de la abogada que mataron en la Roma, sabemos algo?
Pues no, doctor, solamente que la fiscalía continúa indagando en cámaras de seguridad del C5 y del metro para tratar de ubicar a los autores de este ataque, que luego de haberla acribillado en Cuauhtémoc y Viaducto, donde se encontraron 10 casquillos percutidos, huyeron la moto, la abandonaron, ingresaron al metro para perderse entre la gente,
doctor. Muy bien, bueno, pues ahí estamos esperando que la autoridad, además de declaraciones, diga cuáles son las líneas de investigación y, por supuesto, atrape a los responsables. Gracias por el reporte.
Buenas noches, doctor.
Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, en Michoacán, la Secretaría de Marina aseguró aproximadamente 8,361 kilogramos de droga y 8,700 litros de combustible. Además, se detuvieron a 23 personas, esto en el suroeste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
Bueno, y seguimos con la información. Mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Fíjense que en 2023 hubo, esta es información que dio a conocer el INEGI, 8,034 muertes por cáncer de mama en la población de 20 años y más. Y me sorprende naturalmente ver las diferencias por entidad federativa. Fíjense, la que más incidencia tiene es Sonora, después Chihuahua y después Coahuila, o sea, las del norte, después viene Nuevo León, Jalisco, Colima, Tamaulipas, y en este caso las entidades del sur del país son las que menos incidencia tienen: Campeche, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo son las que tienen más baja. Yo le agradezco mucho a la doctora Domínguez Barbosa que hoy nos acompañe. Mi querida Andrea, ¿cómo estás?
Pues muy buenas noches, Leonardo. Fíjate que revisando justo estos números del INEGI, si te fijas, es también un tema de la incidencia, tiene que ver un tema con cómo lo estamos diagnosticando. Recordemos que la herramienta número uno de tamizaje, es decir, de detección temprana, sin que antes de que haya un síntoma del cáncer de mama, son las mastografías. El problema que tenemos en nuestro país es que justo en esas entidades en donde aparentemente hay menor incidencia, es donde menos mastógrafos hay. Entonces, hay que leer esto en el contexto también de la infraestructura que hay en salud pública para la detección temprana de este padecimiento. También llama la atención, por ejemplo, en contraste con instituciones dedicadas al cáncer, como el Instituto Nacional de Cancerología, quien reporta justo en fechas muy recientes que hay más de 30,000 casos de mujeres actualmente con cáncer de mama y que más del 27%, al menos el 27%, lamentablemente va a fallecer en nuestro país. Si contrastamos esto con otros países, por ejemplo, vecinos como Estados Unidos, la incidencia la tenemos igual, es decir, el número de nuevos casos sigue más o menos el mismo ritmo, ha aumentado el número de nuevos casos, factores principales predisponentes, obesidad. Nuestro país es el número uno. Pero el tema es que se están muriendo menos, por ejemplo, en Estados Unidos. Está alrededor, la tasa de defunción es alrededor del 10%, y en nuestro país pues sigue rebasando el 20%. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto sigue llamando la atención porque todos los años celebramos en octubre, sobre todo la sensibilidad que tenemos que tener hacia esta enfermedad, pero a mí me gusta decirles que más bien es el recordatorio en octubre, que todos los años y todos los meses nos tenemos que acordar de esta enfermedad, porque no es posible que la sigamos detectando tan tardíamente. Además de que cada vez más jóvenes están siendo diagnosticadas con cáncer. Antes se creía que era el factor único de riesgo la edad, como y la parte genética, por supuesto. Una mujer mayor de 50 años era mayor susceptible a cáncer de mama. Hoy, por lo pronto, estamos también detectándolo en gente más joven. Siendo el factor, como ejemplo, tabaquismo, el alcoholismo, también detectado como uno de los factores principales de riesgo, y la obesidad, que quiero decirte que cada vez estamos viendo a más niñas, más jóvenes, con tallas más grandes. Entonces, esto sin duda va a representar una carga importante incrementada para esta enfermedad y para otros. Entonces,
ahí es donde ve uno que las políticas de salud han sido un fracaso, ¿no? En ese frente, no hemos logrado cambiar hábitos alimenticios o tener un estilo de vida diferente. Veo que entre 40 y 49 años murieron 1,357 y veo dramáticamente, doctora, que mientras menos escolaridad tienes, tus posibilidades de morir efectivamente de cáncer de mama crecen, es decir, con algún grado de primaria, ese 33%, si tienes efectivamente mayor escolaridad, tus posibilidades de atenderte son mucho mayores, lo cual es bastante intuitivo, pero no deja de ser dramático, doctora.
Y es muy complejo porque sin duda representa algo muy importante, el factor educativo, ¿no? El factor educación para todos, casi para todos los problemas de salud pública, el eslabón de la educación es fundamental, no nada más estoy hablando del nivel escolar, sino también la educación en salud que haya, pero también de la mano de eso va con tener las herramientas y el acceso para poder tener un diagnóstico oportuno y también un tratamiento oportuno, porque no es posible que en la actualidad te diagnostiquen cuando es fundamental un diagnóstico precoz, por ejemplo, para el cáncer de mama, y que podamos atenderlo a tiempo. No es posible que te diagnostiquen y seis meses, que son fundamentales para que haya esta multiplicación celular nociva, y te puedan atender. Me parece eso que es de fundamental atención. Ojalá se sensibilicen, porque yo creo que todos, Leonardo, tú, todos, absolutamente todos, conocemos a alguien con cáncer de mama, ya sea que lo haya padecido o que desgraciadamente haya fallecido por esta enfermedad. Yo personalmente, en la actualidad, yo soy una persona de 41 años de edad, una de mis amigas más allegadas de toda la vida sufre actualmente cáncer de mama y no tiene aparentemente factores de riesgo relacionados. Entonces, imagínate el trastorno que hay, también la psicología que hay detrás de este diagnóstico, y cómo pues no podemos dejar de atenderlos, porque un cáncer de cualquier tipo puede destruir una familia completa si estamos hablando nada más de los recursos, ¿no?
Y patrimonialmente, bueno, te revienta. Oye, decir que es asombroso que mujer tan docta sea tan joven. El tema este del cáncer de mama, pues es gravísimo. Yo soy tu alumno, no muy aventajado, pero tu alumno, y por supuesto, pues por cada vez que se abre la campaña de vacunación y voy y me vacuno, me puse ya la de la influenza, pero me dicen que si voy a un centro de salud, si me aplica la de COVID, a aplicar la Abdala, y digo, bueno, pues si ya tengo 4 refuerzos de distintas vacunas, ¿tiene sentido que me ponga la Abdala, doctora?
La respuesta es no, no tiene ningún sentido. En resumidas cuentas, no tenemos vacunas actualizadas para la última generación y la última actualización que hay. Estamos pues todos luchando para que presionemos un poco a COFEPRIS y a nuestras autoridades para que liberen justamente este activo para Moderna.
Entiendo que la nueva a Moderna, entiendo que la Pfizer la liberaron hoy, ¿no? La de la última generación.
Sí, sin embargo, pues todavía hay un limitado acceso porque obviamente en las instituciones, sobre todo públicas, seguramente, y esto es meramente, esto es algo que no vaya, lo estoy asumiendo, no hay ningún tipo de interés en que se adquiera un activo nuevo cuando tienen en rezago otras vacunas que tienen que sacar.
Básicamente nos están poniendo la cubana.
Nos están poniendo la cubana, pero nos están poniendo también una vacuna que deja tú que sea cubana, porque los cubanos tienen antecedentes y son pioneros en vacunación en muchas otras en la historia.
No lo decía negativamente. Quiero decir,
pero
es la cubana.
Es que no es una vacuna ni que está aprobada por la FDA, no está aprobada también por nosotros, no está aprobada. Nunca se hicieron los estudios de manera correcta, ni de fase 1, fase 2, fase 3. No se transparentaron. Esto ya lo repasamos anteriormente. Entonces, esa es la razón. La falta de transparencia en sus estudios, eso es algo que pues nos priva un poco de usarla. Ahora, Patria es una vacuna que parcialmente mexicana, porque ya vimos que también tuvo injerencia en otros países, sin embargo tampoco es una vacuna actualizada.
¿Y esa también la están poniendo?
Y también la van a poner, ¿no? Es lo que presume nuestro gobierno, que la van a aplicar. Entonces, yo lo único que les pido es que año con año vamos a estar seguramente ejerciendo este tipo de situación con la vacuna. Yo les pido por favor a todos que si pueden, los que puedan, busquen la actualización o esperen a que llegue la actualización. Aquellas personas que no les va a pasar nada si les, es muy importante que les diga esto, no les va a pasar nada si les aplican una vacuna que no está actualizada, pero que está comprobada que sirve. Lo único que va a pasar es, conforme se actualicen las cepas, pues obviamente va a haber un riesgo de reinfección y eso no es lo conducente. Es lo importante que tienen que saber esto y sobre todo para los niños. No está seguramente aplicada para los niños menores de 12 años. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Si pueden, los que vivan en la frontera, que sé que mucho de tu auditorio nos escucha, inclusive sí, en Estados Unidos, por favor, búsquenla, no le tengan miedo, es mucho mejor que estén protegidos, ya vimos los beneficios que esto trae, ya nos enteramos de casos con COVID, pero afortunadamente no se van al hospital, sí, mucho menos, son menor la mortalidad.
Tomamos nota, doctora, te mando un gran abrazo.
Cuídense muchísimo, que estén muy bien.
Seguimos con la información. Sara Pablo, adelante.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado definieron ya la lista de candidatos finalistas a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo del 2024 al 2029. De 66 personas que se inscribieron, 48 cumplieron los requisitos para ser elegibles, entre ellos Rosario Piedra, actual presidenta de la CNDH, Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, uh-huh, así como el abogado Jesús González Schmal y Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Ahora van a comparecer ya en los próximos días. Y hay que decir que el senador de Morena, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, descartó que haya dados cargados en favor de Rosario Piedra. Mira. Dijo que no hay una decisión predeterminada, pero vamos a escucharlo a él y luego pues a otras voces también de Morena.
Convocado a una simulación. Hemos convocado un proceso abierto y en serio. Ahora bien, con relación a la postulación de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debo decirles que esta es una posibilidad que plantea la ley, que quien está al frente de la institución se pueda reelegir, pero al hacerlo, al inscribirse, pues se somete de nueva cuenta al proceso de valoración, de auscultación y de evaluación de su papel y de su desempeño al frente de esta comisión. Yo niego categóricamente que haya aquí una decisión predeterminada o que se esté construyendo al interior de Morena o de los partidos aliados una determinación ya predeterminada.
Oye, Sara, pues nos lo guardamos como para lo, cuando lo decida, ¿no? Es decir, no, no estaban cargados, simplemente, bueno, entiendo que Mier ya dijo que para él piedra sería la lógica, ¿no?
Así es, contrario a esto, el vicecoordinador de Morena en la Cámara Alta, Ignacio Mier, dijo que él va a impulsar la reelección de Rosario Piedra porque dijo que ha dado resultados, Leonardo.
Y ya la palomearon también, ¿sabes dónde? Así es que, bueno, de todas maneras nos quedamos con los dichos de todos los que han efectivamente expresado alguna opinión. Sara, saludos.
Saludos, Leonardo. Buen fin de semana.
Cuídate muchísimo. Y bueno, aquí en la capital de la República hemos tenido una feria del libro, una feria del libro muy concurrida, está en el Zócalo capitalino, y he visto varias crónicas sobre precisamente la misma. Le llamamos a un destacadísimo periodista, escritor, Gerardo Ochoa Sandy, para que nos dé su punto de vista. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Leonardo, un saludo a tu auditorio.
Pues, ¿cómo has sentido tú la feria del libro del Zócalo capitalino?
Creo que se ha ido, que ha ido perdiendo brío en relación con años pasados. Se ha vuelto más una feria de venta de saldos, por una parte. Las editoriales han aprovechado para, pues, desahogar el inventario que tenían en bodega. Sí. Ofreciendo libros a precios ya casi de remate, esa es una característica. Por otra parte, la programación de presentaciones pues ya se ha vuelto cada vez más oficialista. Este año estimo que se organizaron alrededor de 147 presentaciones de libros, de las cuales 22, 23 corresponden al Fondo de Cultura Económica y 22 tienen que ver con temas asociados a la Cuarta Transformación. Es decir, una tercera parte de las presentaciones están asociadas.
¿Qué puede haber más interesante en el planeta, Gerardo, que la Cuarta Transformación, Dios mío?
El
humanismo, punto, claro.
El humanismo mexicano, sí. Solo que también en este aspecto están bastante atrasados porque están presentando libros como el de Irma Eréndira Sandoval, relacionado con la corrupción, lo presenta Pablo Gómez, solo que el libro es de 2009.
Tiene uno nuevo, ¿no?
Es una... evidentemente, pues, están en un aprieto la Cuarta Transformación, porque la producción editorial asociada a esto que ellos celebran con tanto ahínco, tanto entusiasmo y tanta fe, pues esto no está a la altura de los logros que ellos tanto presumen, que tienen que recurrir a títulos tan
atrasados. Supongo que el de Cepeda Patterson y eso tendrán más juego. Pues, naturalmente le hicieron homenaje a Elena Poniatowska, que sigue siendo una figura pues muy importante en términos culturales para la 4T. Pero entonces ahí sí muy cargados los dados.
Muy cargados los dados, por una parte. Te digo, son los dos elementos. Una, está claro que ya se volvió una venta de saldos. Dos, está definitivamente muy cargados los dados, ya que es una feria del fondo. No olvidemos que la directora de la Feria del Zócalo es la esposa de...
Nos tenemos que ir, mi querido Gerardo. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.